Cepin y Barno, episodio 130. Bienvenida, bienvenido al podcast de Cepin y Barno.
Un espacio para hablar de arquitectura, productividad, identidad digital y muchísimo más.
Cada semana estaremos por aquí con un nuevo podcast para ti.
Y arrancamos el año con un nuevo Instatectura. En esta ocasión hemos entrevistado a Laura Ortín, de Laura Ortín Arquitectura, a quien ya tuvimos en el debate del día a día de la arquitectura que hicimos en diciembre del año pasado. Bueno, Laura trabaja en una arquitectura personal, artesanal y de calidad. Y como os digo, fue una de las participantes más interesantes que tuvimos en el debate. Hemos hablado de cómo muestran su trabajo profesional en el entorno 3.0 a través de collage, de dibujos en planta y de fotografía de autor. Y nos ha explicado cómo resuelven este tema de la divulgación y la difusión de los proyectos en el día a día del estudio. Hemos paseado por la Casa Curvy, por la ampliación de la vivienda en planta primera en la playa, la Casa Maravilla, Casa Lab, Casa Vereda, Casa Mo, casas todas con nombres y apellidos, por el Salón Tinetsova, por las oficinas Eurovértice o Casa Almez, como algunas de sus obras referentes, y nos hemos encontrado con otras que vienen en camino como Casa Forcalla o Casa Umbral. Hemos hablado de referencias y de referentes, de cómo nuestra formación modela nuestra forma de ver y hacer las cosas, pero también de cómo desestructurar la mente en busca de nuestros propios intereses escuchando las voces de referencia que nos vamos encontrando en el camino, de cómo hacer poesía a partir de lo existente, de potenciar lo vernáculo y lo local, y de su relación con el diseño de producto y el mundo textil que inevitablemente vemos manifestándose en muchas de sus intervenciones. Además, Darío Núñez y yo misma, Ushua Don Blas, hemos repasado los últimos artículos publicados en el blog de Cepin y Barno, como son los 21 posts más vistos del 2021, las 10 claves para por fin cumplir tus objetivos y propósitos del año nuevo, lo que oculta un render, que tendremos a su autora Marta Calatrava el próximo lunes en el directo hablando sobre este artículo, el top 10 de proyectos de arquitectura de 2021 y las 10 entrevistas más vistas de 2021. Tenéis 56 entrevistas para elegir, pero os dejamos aquí con el top 10. Muy buenos días a todos, muy buenos días a todas. Arrancamos los directos de 2022 y lo hacemos además entrevistando a Laura Ortín, una de las participantes que tuvimos en el debate del día a día de un estudio de arquitectura. Pero bueno, antes vamos a darle, ya estoy viendo por aquí a Darío, vamos a dar el paso a nuestro compañero Darío. No tenemos a Marta con nosotros, hoy no ha podido venir. Vamos a ver, Darío. Con Darío vamos a repasar los posts especiales que hemos estado trabajando este último año, este último cierre de año. Buenos días, Darío.
Me tengo que comprar un espejo para verme antes de salir, hombre.
Bueno, pues te haces un selfie. Mira, yo traigo, o sea, hoy no hemos podido empezar como más a contrapié. Yo me traigo aquí el cargador. Pero claro, igual tengo que quitarme los cascos en un momento dado. Bueno, cosas del directo.
Pues, ¿qué tal? Feliz año.
¿Cómo arrancamos?
Compañera.
¿Cómo arrancamos el año?
Muy bien, ha sido una Navidad, aunque no hayamos tenido esta textura, a tope, ¿no?
A tope, ¿no?
Mucho contenido en el blog, ¿no?
Muchísimo contenido, sí, hemos parado los directos, es verdad. El último lo tuvimos con Óscar Agüera de Mapei y arrancamos con una de las participantes del debate. ¿Te parece que retomemos por ahí? ¿O qué? ¿Desde Perfecto. El debate? Porque eso también se ha publicado, también está en YouTube.
Sí, y el debate fue muy potente. De hecho, bueno, uno de los posts de esta Navidad, que es recapitulando los 21 posts más vistos del 2021, es este, ¿sí? Es el post sobre el debate. ¿Qué coño? Fue en diciembre. O sea, que se ha visto un montón.
Sí. Tuvo además muchos comentarios, hubo salseo ahí, hubo salseo de con el famoso tema que reenganchábamos también de renders sí, renders ¿no?
Sí, sí, sí. Yo creo que fue fácil, además hablaron de temas, bueno, temas del día a día que nos interesan a todos, desde luego. Eso es. Podría hacerse hasta una ampliación.
Pues nada, vamos con los demás artículos y si te parece, luego cuando demos paso a Laura, te quedas un segundillo para recordar las cuatro cosillas que se comentaron en el debate con ella. ¿Vale?
Pues como decíamos, teníamos y hubo un post de los 21 posts más vistos del 2021. Pues nada, os invitamos a verlo. El más visto de todos, que mola, pues lo estaba repasando yo antes. A ver si voy. Es el de crítica de arquitectura, ¿no?
Sí.
A ver, perdonadme, lo tenía abierto, pero se me lo debió cerrar sin querer.
Reflexiones y crítica de arquitectura. Yo creo que ese es un artículo que mes a mes recibe muchísimas visitas. No sé, yo si engancha también ahí con estudiantes o gente que está interesada en el mundo de la crítica de la arquitectura, ¿no? De investigación, etcétera.
Sí, y se habla mucho de que hay una ausencia de crítica y de críticos, claro.
Ya.
Y bueno, pues se hace... Es un post denso, ¿no? Porque tiene bastante contenido, vídeos, textos, tal, pero es el más visto.
Ya.
O sea, vedlo, por favor, porque es una
maravilla. Leedlo, más que ver.
Entrevista a Josep María Montaner, que es uno de mis precisamente críticos de arquitectura o
de referencia, sí.
O lo queráis llamar preferidos.
Además, ¿vale? Muy activo, porque recientemente creo que ha publicado otro libro con Zaida Mushi, bueno, o sea, están a tope esos también.
Yo a mí es que la modernidad superada, me parece que se llamaba el libro, me abrió los ojos un poco en el del panorama histórico, arquitectónico, crítico, qué guay. A ver si lo iba a proponer yo ahora para ver si lo liábamos para un arquicafé o algo.
Ah, pues sería súper interesante, ya te digo.
Sí.
Yo creo que molaría. Hola, pues, guante echado.
Por otro lado, un post muy interesante de esto. El final de año es el tiempo de reflexión. Pues el post 10 claves para por fin cumplir tus objetivos y propósitos del año nuevo. Que paso a enumerar rápidamente.
Vamos.
Primero, motivación. Segundo, el motor de la fuerza de voluntad. Tercero, adiós a la lista de deseos interminables. Por Dios, listas pequeñitas. Cuanto más concreto y específico, mejor. No, ¿dónde lo veía yo, no? Ayer un sketch de este de Faemino y Cansado, ¿no? No, de Cansado solo es, ¿no? El que está ahí en el programa de Vamos.
No lo sé, me pillas ahí.
Decía, cambiar el mundo. Voy a cambiar el mundo. Mi propósito de año es cambiar el mundo. Un poco más concreto, por favor.
Hago más concretos, por favor, ¿no?
Fijar un sistema de acciones. Sexto, divide y vencerás. Séptimo, adiós la procrastinación negativa. Octavo, poco a poco. Noveno, tener un plan para cuando todo vaya mal. Y décimo...
Ese porque está en el octavo. Yo lo pondría en el primero o en el segundo.
Luego, poco a poco, sí.
No, el de tener un plan, perdón, el noveno que has dicho, tener un plan para cuando vaya todo mal. O sea, yo el plan lo tengo que tener en el número dos.
No desesperarse, por Dios, poquito a poco. Todo slowly. Después tenemos, también publicamos un artículo que está muy bien, del que hablaremos la semana que viene, que es lo que oculta un render, que ha escrito nuestra compañera Marta Calatrava, nuestra arquiyogi, un abrazo.
Nuestra arquiyogi que no ha podido estar hoy. Ya sabéis que nos gusta empezar los lunes con, bueno, los lunes el Instatectura, no empezar los lunes, porque llevamos unas horas. Pero bueno, 3 minutitos de yoga para personas que estamos todos el día sentados y sentadas.
Otro post, el top 10 proyectos de arquitectura del 2021. ¿Qué nos cuentas tú de este, que te lo sabes estupendamente?
Pues, mira, no lo tenía preparado, la verdad. Ahí estas cosas no se hacen. Pero bueno, sí, la verdad que hicimos una selección de los posts, de los, digamos, nosotros publicamos los proyectos de arquitectura de lunes a viernes, se llama proyecto del día, perdón, proyecto del día con hashtag, proyecto del día, lo podéis buscar en las redes bajo ese hashtag que os encontraréis con los 265 que se publicaron el año pasado, que se dice fácil, ¿no? Yo hice el cálculo y dije, 265 días, de verdad los días de labor son... Eso sí, todos los fines de semana el resto, bueno, pues efectivamente. De hecho, sale alguno más que tenemos. Pero bueno, una media de 265, o sea, un tipo 265 proyectos del día, de los cuales nos hemos quedado con 10. Y además, o sea, de los 10 más me gusteados, o sea, que no es nuestro, sino vuestra, la gente
que nos lee, que, no, que sigue ahí día a día en el Instagram, en el blog, ¿no? O sea, hemos hecho como con el Analytics y con los insights de Instagram, hemos visto cuáles son los top 10 de proyectos de arquitectura desde 2021. Y estamos enhorabuena porque una de nuestras compañeras, Lola Bataller, está en el top 10, precisamente. Sí. Y luego de esos top 10 hicimos una consulta vía Instagram, bueno, pues para dinamizar un poquito esos días tontos de Navidad, y ya de ahí sacamos la escala, sacamos el 1 al 10, ¿no? Entonces, bueno, pues del 10 al 1 vamos a ir como el 40 principales, ¿no? Can Lluís de Neulalia, de TED Arquitectes, ese sería el 10. El 9 se ha quedado Rehabilitación de dos Viviendas en el Cabañal, que es de nuestra compañera Lola Bataller, o sea, nuestras enhorabuenas de aquí, porque encima, bueno, las fotografías hablan por sí sola. Lola embarazadísima, a punto de dar a luz, recién también entregada la tesis doctoral, o sea, es como, ¿no? Es como el resurgir de todo, ¿no? El cierre de todos los ciclos y el arranque de toda una nueva vida. El 8º, Casa Estudio en el Claro del Bosque, de María Milán Estudio. El 7º, Vivienda Cooperativa La Balma, de la Cola Arquitectura y la Boquería Taller. Este está muy interesante, además, concepto de vivienda cooperativa, está muy bien. El 6º, Casa Wagatenstadt, ni idea dio de alemán, ¿vale? De New Architecture. El 5º, Edificio Plurifamiliar TIC, de Enric Rojo. Este también me encanta, es un edificio en esquina que la verdad que... Luego dices, ah, pues algo de ojo, igual sí que he afinado yo, ¿eh? Con esto de los proyectos del día, porque dices, dale, bueno, la verdad que son todos espectaculares, pero dices, este era chulo y mira, se ha quedado ahí el 5º. 4º, Casa Miquel, que también es súper delicado, de septiembre arquitectura, estos tipos también hacen unos trabajos muy, muy delicaditos. El 3º, Casa del Valle, de Gradoli Sanz Arquitectes. El 2º, Casa Río, de Paolo Merini Arquitectas, Merlini. Y el 1º, el top 1, es Caseta de Les Brugueres, de GMO Arquitectura. Bueno, esta rehabilitación, vamos, preciosa, preciosa. Madera, sí. Piedra, yo qué sé. A mí es que como me va este rollo, pues la verdad que muy contenta de que se lleven estos el top 1 de este Pinebarro.
Pues sí.
Hemos hecho el top.
Espectacular. Y también hicimos otro... el último post de las 10 entrevistas más vistas de este Pinibarno en el 2021, tanto en los Instatecturas de la mano de Usúa como Arquicafé, de la mano de Lola, Lorenzo, incluso mía, ¿vale? Y paso a contaros la elección con el número 3, estoy yo hoy que se me lengua la traba, con el número 3, Beatriz Villanueva y Paco Casas, de Brijuni Arquitecto, que lo hicimos el 2 de marzo, con el número 9, Nuria Moliner, de Escala Humana, el 9 de febrero. Con el número 8, José María Echarte, que agradecer que repitió tanto Arquicafé como Instatextura, ¿no? O sea, que hizo una arquitectura y un Insta...
Sí, o sea, sí. Arquicafé. Es más, hicimos dos Instatecturas, porque justo acabar la grabación, las personas que estéis por aquí mirando o que nos escuchéis, y hagáis directos, aseguraros de que al final no os entre ninguna llamada y no cojáis. Si os entra una llamada, no cojáis, que es lo que me pasó a mí, entonces se quedó ahí en stand-by. Sí, tuvimos que repetir el directo.
Comentaban Echarte y Almudena y De Benito, ¿no? Comentaban, pues a mí también me pasó eso que cortaron, no sé qué.
Efectivamente.
Después, mira, Álvaro Carrillo, que lo hemos tenido hace poquito y ya está, sí, en el 7º lugar, que fue muy interesante.
Sí.
Lucía Pérez Moreno, de Mugo Arch. El 12 de marzo, también en el Instatextura.
Sí, Milena. Este era dentro de un especial de marzo que trabajamos con muchas mujeres arquitectas con proyectos muy interesantes detrás. Marzo de 2021, sí.
En el puesto número 5, Minela Villalba, fotógrafa de arquitectura, que precisamente tiene relación ahí un poco con lo que hablábamos de Lola, porque aparte de que la fotografía las casas del Carbanyal, yo creo que la entrevista que le hace Lola a ella se la hacen en las casas del Carbanyal, ¿no?
Exacto.
Precisamente.
Lola entrevista a Milena. Milena sale en nuestro directo de Instatectura hablando de cómo fotografió ella ese proyecto. Muy chulo esto, sí.
Mola, mola. En el número 4, Almudena de Benito, de Chiquitecto, lo que decíamos, que repite Arquicafé e Instatectura y dos Instatecturas, ¿no? En el número 3, nuestra compañera también, Amparo Gómez, que nos hablaba de arquitectura e infancia el 12 de abril y la verdad que lo petó, ¿no? Yo creo que es el
Pablo lo petó. Más visto de hablando todos. De arquitectura e infancia, lo petó. Es uno de los artículos más leídos, además, o sea, el esta textura
más es visto tanto aquí en Instagram como en el propio blog.
Sí, sí, sí. En el,
Pau M. Yus, que repitió también de Deconstruyendo el cine.
El 12 fue el primero de enero del año pasado, mira.
El 12 de enero del 21 y el Instatextura
fue el primero de todos.
Sí, sí, sí. Y entre los dos, la verdad que suma muchas visitas. Yo creo que
ha pasado.
Interesante, y la Instatextura también. Y el tema del que habla él mola.
Arquitectura y cine.
Y el primero lo peta también. Es el que tiene más visitas en YouTube, más visitas, está entre los 10 más vistos de 2021 en el blog, es José Ramón Hernández Correa, el 31
José Ramón, ahí a donde va triunfa, ¿no? Como decían de la San Miguel.
No, la verdad es que está muy bien. Yo que le hice la entrevista es que se me pasó, y estuvimos casi una hora hablando, se me pasó en 10 minutos y totalmente era cuando dices, cuando estás tomándote un café con un amigo y dices, coño, pues voy a tomar otro, ¿no? Y estamos aquí charlando tan a gustito.
Qué guay.
Y nada, pues invitamos, pondremos las URLs para que echéis un vistazo a las que os aparezcan.
Pondremos el link porque este es el top 10, o sea, los que han petado las visitas, pero en total han sido, creo que han sido 56 entrevistas, si no me equivoco, de proyectos y de personas súper interesantes, que lo mejor de estas entrevistas es que conocemos ahí a quienes están detrás, a cómo piensan, a temáticas además muy diversas, y bueno, yo que sé, que hay para todos los gustos, ¿no? Además hemos puesto un listado de qué habla cada uno, ¿no? O como su referencia, ¿no? Entonces ahí podéis elegir también si estoy interesado en fotografía y arquitectura, si estoy interesado en crítica, si estoy interesado en estudios de arquitectura, ¿no? O sea, vais a poder elegir a quién ver. Los tenéis además en formato podcast todos, o sea, están en vídeo, podcast y luego como un breve resumen del blog, o sea, que está guay para ir acompañados.
Vamos, que planchando, ¿no? O tendiendo la ropa, se puede escuchar perfectamente. Y por supuesto, bueno, agradecer a los 50 y tantos su participación y su generosidad al exponerse aquí a charlar con nosotros.
Totalmente. Cuando saben además que les vamos a sacar así en bruto. O sea, que no hay mucha edición. Intentamos que sea lo más natural posible. Vamos a dar paso a Laura, si te parece bien. La tenemos aquí. Y así reenganchamos con el debate que tuviste además tú la ocasión de moderar. De Laura Ortín. Bueno, su descripción de Instagram dice arquitectura personal, artesanal y de calidad. Hola, Laura, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Escucháis bien?
Sí, sí, perdona que nos hemos liado un poco aquí de cháchara, que teníamos poca batería en el teléfono, esas cosas. Bueno, buen arranque de año, feliz 2022 para ti también, aunque esto no se sabe cuándo hay que parar de felicitarlo, ¿no?
Sí. Pues igualmente a los dos y a todo el equipo. Que ya me siento parte de la familia, no sé si me la aceptáis así como...
Te aceptamos.
Por supuesto.
Sí. No ponemos mucha resistencia tampoco, ¿eh?
No, de verdad, súper abierta. No sé, parece como que conectáis ahí a toda España, así como...
Sí. ¿No? Llevamos muchos años haciendo haciendo conexiones. De hecho, nosotros mismos, claro, somos un montón de gente, cada uno en una punta del mapa, ¿no? Eso está guay.
He quedado con... que hay que hacer una juntanza, que digo yo.
Hay que hacer, sí, sí. Le solemos llamar arquicañas. Lo que pasa es que esto del COVID nos ha coartado todo. El arquicañas está guay, está muy guay. Aprovechamos cualquier sarao para juntarnos y hablar un poquito más allá. Sí, sí. Murcia no está mal tampoco, ¿eh? Para hacer una arquicañas. Yo creo, además, hay mucho potencial últimamente, luego hablaremos de esto. Hay mucho potencial en Murcia, ¿eh?
Mucho talento. En todos los...
Tenemos a nuestro colega Parra, es uno de los que más queremos porque, bueno, son muchos años ya de amistad. Pero bueno, te decía Darío que, bueno, con esto enlazamos, ¿no? Con el famoso debate que tuvo también mucha repercusión, estuvo guay. Y teníamos a Laura entre nuestras debatistas.
Aquí, metiendo caña, un poco.
¿Qué destacas, Darío, del debate con Laura? ¿Qué recuerdas?
Bueno,
¿no? Claro, ya ha pasado un mes.
Ya ha pasado un mes. No, pues que a todo el mundo nos interesa lo que el cuidado que le tiene ella, el cariño que le pone tanto a sus obras, lo que ha dicho ya alguna vez, tanto a sus obras como a su página web, su Instagram, que está muy bien. ¿Arquitecta 3.0?
Sí, sí, total. Ese es uno de los puntos del que quiero...
¿Te sentiste a gusto? Yo te vi a gusto, entiendo yo, ¿no?
Sí, yo estaba encantada, no sé, y además esa posibilidad como de compartir ideas, incluso a veces opuestas, pero está bien escuchar a los otros, ¿no? Que te escuchen a ti.
Claro.
A mí me
Eso es.
divertí muchísimo, de hecho nos pareció muy corto, a mí se me hizo cortísimo. O
Sí.
sea, me voy a
Sí.
tapar ahí con la caña, no suba con la cañica y hubiera sido
Sí.
dando.
Otra cosita, ¿no?
No,
Bueno, apuntamos, tomamos nota.
no.
A ver si el Omicron este nos deja ya un poco de
Ya.
libertad.
Sí. Bueno, me marcho yo para que se te vea entera, Laura.
Gracias.
¿Vale?
A ti la hora
Encantado.
estaba
Igual,
grande. Muy bien.
tío, un abrazo.
Adiós, Darío, chao.
Chao.
Así, además, vemos esa fantástica cortina plisada que es de uno de tus proyectos referentes del 2021, ¿no? Yo estoy viendo.
Sí.
Bueno, hace tiempo que vamos conociendo ya tu trabajo por las redes y como decía Darío, ¿no? Pues no pasa diferente o no pasa desapercibido. Pues aparte de que eres muy activa y que trabajas muy bien las redes, trabajas con collage, con fotografía de autor, siempre como muy cuidadito, esa terminación, ese final, que no es fácil, porque claro, las prisas, los papeleos, al final, los fines de obra, ¿qué vamos a contar, ¿no? O sea, de repente meter ahí un agente X, ¿no? Un fotógrafo que tiene que estar todo para el stage, ¿no? Del fotógrafo o fotógrafa de arquitectura, no es fácil lidiar con esos tiempos cuando sobre todo quieres quitarte ya de la cabeza ese proyecto, no es fácil, ¿no? Entonces, bueno, esto es algo que se habló también en el debate, ¿cómo conseguís sacar ese rato para organizar por un lado esos tiempos para dedicarle a la futura difusión del proyecto? ¿Y cómo sacáis el tiempo para estar ahí divulgando, o sea, difundiendo también en redes semanalmente, de manera constante, de manera muy cuidada, que no es fácil? ¿Cómo lo organizáis vosotros esto en el estudio?
Sin mucho plan, o sea, en realidad no, no está,
Mejor.
gente que lo tiene muy organizado sabe lo que va a publicar. Yo en realidad es un poco como mi arquitectura, me sale del, pues eso, del
Del
alma.
alma.
Corazón. Me apetece de repente, sí que es verdad que intento como dosificar porque bueno, hago obra, pero mi obra es, o sea, no es fácil como tú dices, de tenerla terminada y acabada, porque son muchos detalles, incluso
Muchos
cosas
detalles.
que todavía no he podido fotografiar porque en eso soy maniática y hasta que no se esté a ciertas cosas que me interesan enseñar. Y luego, bueno, que David podría hablar también mucho de esto, pero acabamos los dos para un masaje de fisio. Para mí es un día muy duro, o sea, uno de los días más complicados de mi trabajo, el día del shooting, porque por desgracia o por fortuna, al final es lo que se va a quedar, es lo que va a trascender. Esas casas nadie las va a disfrutar nada más que los propietarios, ¿no? O los locales. Y luego también me lo tomo como, bueno, aquello que hablábamos el otro día en el debate, el render, el no sé qué, el
Sí,
proyecto,
sí.
mentimos, no mentimos. Para mí, un shooting también es un proyecto, o sea, es una situación solo congelada en ese día que no va a volver a ocurrir, van a ocurrir otras cosas, los clientes van a customizar el espacio
Total.
y
Van a llenarlo de libros de repente o de cosas peores incluso.
está bien que hagan eso, pero yo en mi trabajo lo que quiero es presentar una situación ideal para mí y que pueda ser para el resto. Entonces, porque también hay mucho debate de la tele sí, la tele no, tiene que estar el mueble que tiene realmente el propietario, pues creo que cada cosa hay que pensarla. Entonces, soy maniática, incluso intento también hacer si lo piensas, como una especie de instalación, porque trabajo a veces me prestan artesanía, o sea, atrecho de
Claro.
gente que admiro, que me gusta, que quiero dar visibilidad y
Claro.
en realidad mi clienta no tiene por qué invertir si no le interesan esas piezas, pero yo quiero enseñarlas y creo que acompañan el trabajo. O muchas veces me escriben, contactan conmigo para decirme, tengo un producto que creo que, pero no como a nivel comercial, me refiero como de verdad, la gente local, artesana.
Que quiere ver, ¿no? Esa silla en ese espacio para el que él también se la había imaginado, quizás, ¿no?
Exactamente, y me proponen, pues estoy haciendo unas piezas que a lo mejor te pueden encajar y a mí sí me encajan porque me encanta, pues eso, dar oportunidad, opción, visibilidad, ¿no? Entonces,
Claro, entre todos sumamos, ¿no? Aquí
claro.
se trata de eso. Qué chulo. Jo, pues la verdad que es muy interesante. Bueno, yo te seguía desde hace mucho tiempo. Y algunas de tus obras de referencia, ¿no? Que podemos así mencionar. Qué buenas. Bueno, desde ya, yo creo que te conozco desde Casa Curvy, ¿no? O antes incluso. La Madrugada, tengo por aquí la Casa Curvy, pero la Casa Curvy ya me llamó la atención porque dije, ostras, esta tía como que trabaja mucho las curvas y a mí me alucina personalmente porque, claro, yo soy, vengo de una escuela de las líneas rectas, rectísimas, imposibles de mover. Entonces, claro, es como que choca con mi visión y está y intento integrar este tipo de arquitectura y este tipo de interiorismo, pero se me hace complicadísimo, ¿no? Entonces, imaginadme un piso, una reforma de los años 70, ¿no? Un apartamento de los años 70, con, de repente, tirar esos tabiques y meterle esas curvas que lo que hacen es mover ese espacio y darle una un dinamismo espectacular, se me hace complicado. Entonces, a mí me atraen las cosas que se me hacen complicadas, ¿no? Entonces, por eso te digo que desde aquella Casa Curvy o antes incluso ya te seguía de cerca. No es que me aparecieras ahí, sino que te seguía. Entonces, bueno, tenemos la ampliación de la vivienda en planta de primera playa, que eso también es maravillosa.
Ah, gracias.
Es maravillosa porque, claro, llama muchísimo la atención. O sea, de repente, ¿no? Como conseguir un espacio un poquito más allá, llamar la atención, romper con lo que había abajo, pero, oye, con esos colores pastel, cuidaditos también, con ese entorno mediterráneo, ¿no? Que lo supongo, vamos, no me lo imagino. Sí. Casa Maravilla, Casa Lab, de reforma parcial de una vivienda en Murcia. Casa Lab también es una de tus obras estrella, ¿no? Casa Vereda, una casita en la huerta de Murcia. Casa Amo, reforma integral de un piso de los años 80. Y luego, pues el salón en el que me imagino que David y tú acabáis después de todas las sesiones de fotografía, como acabas de decir, en Salón Cinesova, ¿no? Las oficinas Eurovértice que veíamos recientemente publicadas, la Casa Alme y luego otros proyectos que vienen en camino, como vemos Casa Forcarala, Casa
Forcaya.
O. Forcaya. Casa Forcaya, Casa O y Casa Paisaje, ¿no? Y el último que veía el otro día, que entre limones, yo decía, ¡más qué maravilla estar ahí!
Casa Umbral.
La Casa Umbral.
Sí, querida.
Cuéntanos cómo ha sido esta evolución de, digamos, de interiorismo, salir al exterior, fachada, ¿no? O sea, estos juegos, los colores, las curvas, las cortinas, hablaremos luego de esto.
Ya, Ushua, pero aquí nos tiramos 4 horas. A ver, lo de la curva, lo he dicho varias veces, yo también vengo de una escuela muy racionalista, movimiento moderno a tope, pero el movimiento moderno, digamos, el más racional y radical, el de la recta,
pues, tabiques de Mies, tío, todo el rato.
De hecho, el pabellón de Barcelona fue el primer proyecto que me enseñaron en la escuela. Sí. Entonces, ocurre que yo rápida, o sea, cuando, bueno, no era, ¿sabes? Con 18 años te meten ahí en una escuela y no sabes, no tienes ni idea de. Pero yo notaba que aquello a mí no me... O sea, yo aprobé muy bien, me lo hice todo muy bien, acabé pronto, relativamente...
Acabaste con proyecto de fin de carrera premio, proyecto de fin de carrera, sí. Me he leído tu currículum también.
Pero fíjate, hice un poco de trampa, porque me hice un proyecto en Bruselas, o sea, vine de Bruselas, de Erasmus, y me hice un final de carrera con un proyecto de Bruselas.
De Víctor Horta, he visto además, bueno, ejemplo modernista a tope, ahí empiezas ya. Oh. Ahí empiezas a virar.
Sí que admiraba ahí ese proyecto. Algún día lo publicaré cuando pierda la vergüenza, porque es que un proyecto final de carrera. Bueno, total, sí. Que yo acabé, pero no. Entonces me metí en un estudio en Murcia que era todo lo contrario. Escuela de Alicante, todo diferente.
Sí, sí.
Y yo creo que ahí encontré más aparte, ciertos viajes así que me han podido influir. La arquitectura de Sejima, digamos que si alguien me preguntara...
Esto te quería preguntar yo, ¿cuáles son tus referencias?
Pues eso, si alguien me preguntara, ¿cuál es la arquitecta con la que tú Sejima? O sea, sin duda. Luego hay un montón, pero ella yo sé que siempre me ha acompañado, incluso en la carrera, yo la miraba a ella cuando me decían que había que mirar otra cosa, y entonces pues cuando he visto cosas de ella, no, mi viaje a Japón es como también el viaje de mi vida, que no lo he hecho, pero ahí lo tengo. Por ejemplo, César Manrique, la isla de Lanzarote, para mí también fue un aprendizaje, y fue hace poco, no hace tanto, pero para mí fue un aprendizaje cómo trabajan lo vernáculo, lo autóctono, cómo aceptan lo que son y eso, ¿no? Y lo transforman en contemporáneo. Y así, aparte, en el estudio donde yo estaba, me dejaban hacer curvas y aprendí cómo se pueden hacer de manera como innata, natural, y eso yo creo que cuando te prohíben algo, como fue en la carrera, que me prohibían
algo, vas a por ello.
Pues te sale, al final sale, ¿verdad? Y así fue como comencé. O sea, y ya pues, ay, no sé, sí, pero es que no siempre hago las cosas con curva, pero al final de verdad que no puedo evitarlo, me parece algo tan, tan lógico, tan natural, tan...
Orgánico, natural, es verdad, ¿eh? No, no, o sea, eso se transmite, en los proyectos se ve como algo que no es forzado, o sea, se ve que te lleva por ahí el espacio, pero de manera natural, o sea, sí.
Sí, sí, y es que siempre le encuentras una visión nueva, yo estaría en el cuarto de baño de Casa Mó, estaría haciendo fotos todo el rato a las esquinas, a los encuentros, siempre te traslada. Una habitación rectangular es muy poco lo que te va a aportar, más allá de una visión cuidada y única, pero la otra forma, y luego es un recurso que utilizo muchísimo, una estrategia que utilizo como para ampliar los espacios. A mí me salen cositas que a lo mejor no, o sea, yo les doy un poco, o sea, las convierto en oportunidades aprovechadas, creo, así como, quiero decirte que de algo que aparentemente puede ser un proyecto como sin interés o, ¿sabes?, lo convierto como en algo trascendente y como si fuera el último. Entonces, a veces me salen cosas pequeñitas, pero con esta cosa de la curva, pues es que acabas creando espacios nuevos.
Totalmente, totalmente. No sé cuál de todos los proyectos es, pero hay uno en que se ve que publicas precisamente cómo era ese salón que tenía todo el suelo de terrazo. De terrazo, no, como de una baldosa tipo mármol, granate, marronácea, con un sofá, ¿no? Y al lado, pues ese es el que le cambias el pavimento, le pones madera y luego en la cocina de repente metes ese solado, como esas baldosas como que van cayendo en trapecio. Como en...
Sí, sí, esa Casa Almez. Esas
Casa Almez.
Últimos, sí.
Claro. Pues ahí se ve claramente, ¿no? Por ejemplo, esto que estás diciendo.
Y el concepto de ágora, ¿no? Que en
realidad... Ese es. Es que todo va radial, exacto.
Claro. Uh-huh. Esa casa, pues también casa ochentera, con una estructura un poco, no sé, como ambientalmente nada interesante. Y claro, al crear ese ágora, donde las piezas vuelcan ahí... Bueno, eso es muy clásico, de hecho, ¿no? Muy...
Sí, pero...
Un poco neoclásica últimamente, ¿eh?
Eso te iba a decir, es que tu estética interiorista es algo que sin duda vemos como ciertas influencias del neoclásico, pero mezclas también un estilo retrofuturista, que a mí me recuerda mucho también una interiorista que es Patricia Bustos, no sé si supongo que la conocerás.
Sí, la
conozco. Por colores, por formas también, por esa estética, ¿no? Un poco más, sí, más transgresora, ¿no? Que mezcla un poco lo... Pues eso, lo más retro con lo más futurista, como ese futurismo de los años 80, que no hemos llegado a ello, ¿no? Que supuestamente íbamos a llegar y no hemos llegado. Sí. Esa mezcla estética.
A mí es que me interesa mucho también el diseño de producto. Igual en otra, uh-huh, en otra vida hubiera estudiado eso antes que arquitectura, no lo sé. Pero bueno, arquitectura también te...
permite jugar, sí.
Pero el diseño de producto me interesa mucho. O sea, sigo a muchísimos diseñadores de mobiliario, de iluminación, de todo, uh-huh, tiradores de puertas, me interesa muchísimo. Y entonces yo cada proyecto, independientemente de la escala, me lo tomo como un diseño de producto. Y que en realidad, ¿qué hacemos? Pues estudiar lo que existe, ¿no? O sea, los materiales que hay, que existen, estudias cómo se han trabajado y le das como tu, ¿no?, tu vuelta de tuerca, avanzando, ¿no?, para que trascienda ese diseño, para que sea algo propio, nuevo. Entonces, uh-huh, claro, por eso los proyectos de interiorismo, en realidad, cada esquina es un proyecto en sí mismo de producto, ¿no? O sea, es un
diseño. Totalmente. Totalmente artesano. Y ahí vemos también...
O sea, hay cosas que podrían ser exportables, que se podrían como ir reproduciendo en pues eso, en un, aquí hago un llamamiento a las marcas de producto y de mobiliario, porque es verdad que diseño muebles que solamente se van a hacer una vez, pero claro, podrían ser perfectamente reproducibles.
Tienes ahí tu carpintero de confianza, ¿no?
Y bueno, tengo muchos oficios. O sea, es verdad que a lo largo del tiempo ya te vas haciendo con un... Pero yo tengo muchos oficios y yo trabajo con el oficio mano a mano y codo a codo. O sea, eso es indispensable, porque también es verdad que un plano llega hasta donde llega. pero tu cabeza sí. No tiene límites. Entonces, y luego aprender de lo que ellos te sugieren.
Claro.
Sí, ¿no? O sea, un feedback. Y entonces, pues, podemos conseguir cosas.
Grandes aliados, los oficios, grandes aliados, y que están perdiéndose. Uf, aquí cuesta mucho encontrar, pues eso, un buen herrero, un buen carpintero. O sea, ya cada vez más, ¿no? Quiero decir que cuesta más. Ahí veíamos manifestaciones, influencias también del mundo textil, que nos lleva al tema de las cortinas. Pero claro, es que navegando un poco también por tu currículum, vemos que, claro, no puede ser de otra manera, viniendo también de donde vienes y bebiendo de donde bebes, ¿no? Hemos relacionado con ese mundo textil en exposiciones como Planos y Patrones.
Sí, hicimos una.
Vemos una tesis doctoral que habla también de la esencia moderna de la abstracción sintética contemporánea de la arquitectura, que aquí ya nos estamos mezclando con este mundo retrofuturista, neoclásico, no sé cómo queramos llamar todas estas influencias que tú tienes, ¿no? O sea, pero beben al final de un bagaje de investigación también, que claro. No es algo causal, o sea, que es algo causal, no casual.
Claro, la tesis, bueno, es una tesis no leída, quiero puntualizarlo, ¿eh? Es una tesis no leída. La tesis sirve para conseguir una plaza en la universidad, ¿no? En un momento dado, pero a mí, como no está leída, pues desde luego me ayudó muchísimo a seguir estudiando, pero ya desde donde te interesa, y apropiarte de todo ese conocimiento para trasladarlo a la arquitectura. O sea, en eso lo tengo clarísimo. Por ejemplo, investigué mucho a la Catoni Basal en la Tesina, a Sellima, por supuesto, que luego es verdad que han salido un montón de tesis, pero te estoy hablando de hace ya bastante tiempo de aquello.
Sí.
En búsqueda de la abstracción, como en la carrera nos metía mucho la abstracción, bueno, el minimalismo, ¿no? Todo este punto. Pues yo quería transformar ese concepto en algo contemporáneo y estudiarlo, pues eso. Bueno, pero no me meto ahora con el tema de la tesis, tío, porque... Pero ahí fue donde yo...
Es que yo soy carne de tesis. Bueno, yo la hice también, entonces... Quiero decir que nos podríamos pasar muchas horas hablando ahí de, sí, pues, de referencia.
Bueno, yo creo que conseguí más o menos encauzar como un concepto de abstracción sintética contemporánea. Entonces, uh-huh. Ahí tenía cabida pues desde los... Uy, para los nombres así en directo me vienen, pero... Bueno, el blurring de Diller y Escofidio, por ejemplo, esas arquitecturas fenómeno, o sea, lo fenomenológico, utilizar materiales como la Catoni Basal que pertenecían a otras industrias para trasladarlo a lo cotidiano, o las geometrías de Sellima, ¿no? De,
claro.
Toda esta. Bueno, estuve en el centro Rolex de Lausanne, en Suiza, de Sellima, sí. Es la única obra que he podido visitar de ella, y es cierto, o sea, estás ahí... Y el ambiente, o sea, te envuelven... O sea, ¿cómo consigue ella que una mentalidad europea, de las prisas, el tal cual, cómo consigue, ¿cómo se diría? Ralentizar ese movimiento con las curvas, con las cuestas, las rampas y ese proyecto hacia lo oriental, ¿no? También además lo pillé un día nublado, con lo cual aumentaba todavía esa
atmósfera más.
Esa idea de japonesa de tamizar la luz, etcétera, ¿no? Entonces, pues eso, que al final todo eso pues te lleva a... Pues de ahí vienen muchas cosas.
Es el caldo de cultivo
de lo que
vas sacando como pildoritas por aquí y por allá, claro. ¿No? Y que, bueno, esas referencias que solo uno sabe de dónde vienen, ¿no? En sus proyectos, pero bueno... que luego se van viendo ciertos patrones y entonces dices, es que esto tiene que venir de algunas referencias clave, sí o sí, ¿no?
Sí.
Bueno, sabemos que empiezan a asomar otro tipo de proyectos.
Venimos
al exterior, cuéntanos, ¿qué retos nos vienen en el 2022?
Están, bueno, vamos a hacer muchas unifamiliares. Ahora ya, bueno, por el tema este de aquí en Murcia se está valorando mucho el... Bueno, siempre hay cierta gente que ha valorado muchísimo el tema de la huerta, el tema de vivir a pie de o sea, en la tierra, pero ahora, pues por esta cosa del tal, muchísima gente nos está pidiendo casitas, refugios de fin de semana, preparados para poder vivir, jubilarte allí, y entonces pues tenemos la suerte de tener esa referencia tan potente y tan ecológicamente brutal como es nuestra huerta. Y bueno, pues eso, van a salir muchas casitas, una casita en el campo, reformas, ampliaciones, todo eso. A mí me encanta rehabilitar, reformar y ampliar. O sea, me parece...
partir de un existente, ¿no? Y darle como una segunda vida, pero respetando ciertas cosas.
Sí, reconozco que me siento muy cómoda con eso, con la rehabilitación y por el hecho de aprovechar, obviamente, la edificación que ya está, que hay muchísimo y ha abandonado. Y ahora me están saliendo también un montón de proyectos de los 70, de los 80, porque es el centro, digamos, el centro que se abre de Murcia, pero es centro, y, uh-huh. y la gente está adquiriendo esas casas. Y entonces, claro. Por eso también nos está saliendo mucho. Y ya como que estoy... Al principio decía, jo, qué rollo, porque una casa de los 70 pues no es lo mismo que una de principios de siglo, de estas historicistas, ¿no? Que te... Pues, o en Valencia,
que también... Sí, como que te transportan, ¿no? A otra... Y te facilita otras cosas, pero... Pues a eso me refería, ¿no? Con tus proyectos, con que en un piso de los años 80, que a priori no le puedes ver como más chicha de la que... Claro. Pues un buen ventanal, un tal, ¿no? Espacios amplios, sí que es verdad que los teníamos.
Claro.
¿Cómo darle la vuelta? O sea, es que me parece algo mágico lo que consigues con las curvas. Yo sigo con mis curvas, pero porque, claro, me generan a mí ese toque.
Es que lo que quiero conseguir es eso, que te olvides en realidad, pues, del cascarón, ¿no? Uh-huh. Ojalá además tuvieras una buena vista enfrente. Por ejemplo, Casa Almez tiene un parque brutal de almeces, de ahí el nombre, y hay de todo, de pinos, bueno, chulísimo. Pero sobre todo que, bueno, por eso a veces la estructura se queda por ahí. Parece que hay un pilar, porque en realidad, pues en aquel momento la distribución de habitaciones era como muy jerárquica y por eso esos pilares así, supongo, bueno, aparte por el tema técnico, claro, que ahora tenemos otras
posibilidades
para hacer más luces, etcétera. Y quiero eso, que cuando tú entres en un edificio ochentero, pues... Pero queda, muchas veces dejo como reminiscencias, porque yo pienso que lo que ahora nos parece arqueología, pues oye, a lo mejor dentro de 20 años o 30 años se valora como tal, ¿no? Como
exacto, arqueología del futuro, sí, sí.
Claro, entonces a veces dejamos como ciertas pistas o huellas. Por ejemplo, en Casa Moss se ha dejado todo el techo a la altura de obra que había inicialmente, pilares vistos, el ladrillo de la fachada que entra al balcón se ha dejado así sin ningún tapujo, y pues es, y pero luego lo nuevo, digamos, pues desde nuestro punto de vista, pues eso, lo más contemporáneo posible, claro.
Pues enhorabuena. quería haber hablado un poquito de la Casa Umbral, no sé cómo voy de batería, que hay un poquito, bueno, igual podemos hablar un poquito. Cuéntanos esa Casa Umbral, eso que acabas de publicar.
Pues sí,
la última casa.
Habéis acelerado un poco la publicación porque digo, venga, voy a ver a que tengamos aquí el nuevo tema. Pues es una casa en la parte llana de, bueno, es un pueblo de Murcia que se llama Las Torres de Cotillas y tiene zona de monte y zona de huerta. Entonces, esta es en la zona plana de huerta con una orientación privilegiada levante-sur en Murcia. Entonces la casa es una U que coge toda esa orientación buena bueno, ese concepto del umbral, ¿no? De esa casa que es porche, que es pues que eso, que te da sombra. En Murcia es muy importante cuidar eso. Creo que el nombre es que a veces no está en directo, pero aquí lo dice todo. ¿Qué te sugiere esa palabra, ¿no? Pues eso, cobijo, es una casa que te abraza y tal. Entonces es como una L, o sea, y publicaré la planta, es la típica tipología de casa en L que nos hemos estudiado también para evitar que haya excesivo pasillo, para que las habitaciones tengan buenas vistas, ventilación cruzada, bla, 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 pero la hemos... Cómo no, pues esa L la hemos como suavizado.
Claro. No sé, es una U de umbral. Es una pequeña U.
Claro, sí, sí, además tiene tipografía y todo, pues eso. Entonces, pues nada, y luego la huerta, ¿cómo la vivimos nosotras? Si la parcela tiene cultivo, intentamos, por supuesto, mantener todo lo que podamos. En este caso, uh-huh. sí, no, nuestra parcela inicial no tiene cultivo, entonces todo va a ser nuevo, pero mimetizándonos al máximo con las parcelas colindantes. Por suerte tenemos muchas parcelas que no se van a poder edificar con un cultivo, pues, de un huerto de limoneros. Detrás tenemos un montón de pinos. Aprovecharnos de eso y luego generar una casa que tenga poca huella edificable, ¿no? O sea, intentar controlar que, por ejemplo, la piscina, quieren piscina, entonces la piscina se va a hacer, pero va a ser solo lo que es estrictamente el vaso. Uh-huh. Todo lo demás va a estar como... Hay que mancharse los pies, sí.
Pero... Salvaje. Pero así, un pequeño oasis, ¿no? Ahí entre pinares, limoneros.
También un poco mantenimiento, porque esos jardines de Versalles que se proyectan, luego no tienes un jardinero o controla mucho, tiene mucho tiempo, o como es el caso de la mayoría de las personas, necesitan algo que si van dentro de 2 semanas, queremos eso, que la casa tenga poco mantenimiento. Por eso quizás la uh-huh. fachada está un poco sucia ya, no está uh-huh. perfecta. Y ese es el punto de esa casa. Y
vale, vale.
Es la primera vez que hemos hecho un render así de esto de contado.
Sí, sí. Sí, 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 sí.
Airo Studio, que nos lo ha hecho a Tomás, que bueno, ha sido premio Europan recientemente.
Vale.
Y que eso también nos gusta, tener a
buenos gente. Aliados, como decíamos. Pues muy bien. Pues si te parece, Laura, no sé si quieres contarnos algún otro reto que te depara el 2022 que quieras adelantar.
No, yo retos no, yo seguir como estamos, que no
muchos
clientes, pues a clientes, pero o sea, bien, quiero decir que nos aprecien, ¿no? Y ya está, y eso, y seguir con el estudio y conciliar con la vida, Ushua.
Conciliar con la vida. Que he leído también que tienes 2 pequeñitos.
Sí, sí,
¿no?
Sí.
Madre mía. Te dice fácil, todo lo que comentas, más 2 churumbeles por ahí.
Sí, sí,
pues sí, coincidir con la vida.
Por eso que.
Disfrutar de la huerta murciana, es lo importante, que es lo que tenéis allá.
Sí.
Mari... Darío te da las gracias por aquí. Antes se reía un poquito con nosotras, no sé sí. qué nos comentaba exactamente, que el no me sale la palabra. El mineralismo va a llegar, hacía una gracia con el minimalismo, el minimalismo va a llegar, nos decía. El minimalismo, Darío, ya vamos a dejarlo a un lado. Yo ya me tiro a la piscina, me voy con las curvas de Laura.
Muy bien.
Sí, sí, que es un poco complicado, ya te digo, no hay manera, no hay manera.
Pero hacemos un día hacemos así en petit comité un... Bueno, un día podemos hacer como una especie de masterclass, que suena súper pedante, pero bueno, yo qué sé, unos tips, unos...
Sería chulísimo.
Es como sí, sí. un... No voy a dar publicidad, pero como esos cursos así de... Hay por ahí uno
sí.
Proyecta con curvas con Patricia. Algo así me
sí,
suena.
Sí.
Yo,
sí,
puedo,
sí.
Yo lo puedo contar. De hecho, lo cuento. Yo soy profesora de interiores en un máster aquí de Instituto 42 y yo cuento
¿vale?
curvas. Las cuento, pero es que es como no hay una receta. ¿Qué receta va a haber para eso?
Claro.
En realidad.
No, pero al final son estrategias, ¿no? En saber darle la vuelta al espacio, sobre todo en darle esa vuelta nueva, ¿no? Respetando ciertos, como dices, ¿no? Ciertos elementos, pero que entres y digas, ostras,
sí.
sorpresa,
sí.
factor sorpresa.
Sí, y también te digo que, claro, vosotras, lógicamente no veis, o sea, no vivís los espacios, pero uno de los mejores piropos que me han echado últimamente es una amiga. Que, claro, esa amiga no es muy... Pero una amiga ajena al mundo de la arquitectura, estuvimos en Casamó una tarde y me dijo, las fotos no le hacen justicia. Y fíjate que las fotos son buenísimas.
Son espectaculares.
Sobre
sí, todo, sí.
Ganar con la experiencia. O sea, que la arquitectura gane con la experiencia. Y uh-huh. que puedes prometer... pero que luego de verdad ganes y que cada persona coja su percepción propia también, dependiendo de tus... Entonces, por ejemplo, Casa Mo es una casa que de repente entras y te apetece estar en silencio. O sea, te apetece estar tranquila. Y entonces, pues si tú no necesitas eso, pues genial, ¿no? Porque que la arquitectura debe de mejorar bueno, aparte de la promesa de la imagen y el render, pues la experiencia del usuario.
La experiencia. Pues con eso nos quedamos. La arquitectura debe mejorar la experiencia. Bueno, Laura, pues nada, a lo largo del día iremos publicando esto en el blog e iré rellenando ahora todo lo que hemos ido hablando también para que la gente sepa cuáles han sido los puntos clave de la entrevista. Lo pasaremos a podcast y bueno, y lo iremos difundiendo por ahí.
Millones de gracias, que esto para mí ha sido un regalazo de nuevo curso. Y
a nosotros también. Yo tenía ganas ya de hablar contigo en directo.
Que os digo que os siento de verdad como si os conociera ya de un montón de tiempo. Y que nada, que seguimos a tope. Y que hacemos
seguimos en las redes.
Un arquicerve donde sea.
Yo me y tenemos que quedar. Yo lo de la huerta murciana lo veo, ¿eh?
Aquí, no, sí, ahí lo dejo. Aquí se llaman ventorrillos. No sé si queda por aquí algo. Así que te metes debajo. El otro día descubrí uno que está entre los limoneros, así con mesas.
Madre mía.
¿Qué me dices?
Fantasía.
Un limonero ahí, te cae un limón y sigues tan feliz ahí con tu... O sea, que lo haremos. Díselo a Lorenzo.
Lo haremos. Se lo decimos a Lorenzo. Hoy, ahora mismo le lanzamos el guante, lo voy a mencionar, de hecho, claro, en mi comentario.
A los compis estos de País Vasco, de Barcelona, con los que tengo mucha relación por redes y... Uh-huh. Así como que ya nos conocemos, de hecho a veces nos preguntamos cosas y es que digo, jolín, vamos a conocernos, vamos a hacer... Sí.
Es importante, ¿eh? Porque luego, mira, esto es uno de los temas que nosotros llevamos, claro, intrínseco, lo de conectar a la gente nos viene por esto, por una necesidad innata de nosotros saber, de vosotros y vosotras, de conocer los distintos proyectos, de alimentarnos, porque claro, el blog al final... se alimenta de los nuevos proyectos, de las nuevas tendencias, pero también de clásicos. O sea, tiene como un bataburrillo en realidad, que es el panorama real de la arquitectura, o intentamos al menos acercarnos a él. Pero lo más chulo es que, claro, salen muchísimas interacciones en redes, ta, 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 pero lo más bonito es ese momento en el que nos podemos juntar, nos vemos las caras, y aunque solo haya sido un día, luego ya en redes es otra cosa.
Claro.
Es que ya sigues la relación de otra manera. No tiene nada que ver.
Qué chulo. Uh-huh. Seguro. Uh-huh.
Pues muy bien, Laura, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Al final, bueno, nos hemos extendido un poquito más de lo que te había prometido, pero que no pase nada
todo bien.
Tu agenda. Y nos seguimos en las redes, lo dicho.
Claro, seguimos en contacto para lo que necesitéis. Muchísimas gracias.
Lo de las curvas está ahí.
La niña de la curva.
La niña de la curva, es que lo iba a decir en la chica de la curva, pero luego he dicho, bueno.
No pasa nada.
Voy a dejar los chistes malos a un lado. Y con el resto, pues nos vemos el lunes que viene, como ha adelantado Darío, con nuestra compañera Marta Calatrava, que nos va a hablar de ese artículo precisamente sobre renders, ¿no? Sobre,
ah, lo leí, el artículo de los renders, y me encantó. O sea, escribo todo lo que dice Marta. Estoy totalmente...
Pues Marta la tendremos el lunes hablando de los renders. Porque como ha generado polémica este tema de renders y renders, ¿no?
¿De por qué?
Pues...
Ay, es como lo de las fotos de arquitectura, es igual, es lo mismo, es otro proyecto.
Es otra cosa. Sí.
Ah, sí, sí, o sea, Casa Umbral ya veremos cómo acaba de aquí hasta que te dé licencia, la construyas.
Madre mía.
No, pero acabamos de crear algo, hay un producto. Y...
Eso es, hay un arranque, hay un inicio, ¿no? Que los proyectos necesitan iniciar, dar el paso, salir de aquí de alguna manera.
Eso es.
Pues muy bien, y ahora.
Estamos de acuerdo. Bueno,
chao.
Abrazo.
Abrazo.